Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Benjamín Netanyahu responde a Joe Biden, que ha suspendido la entrega de armas a Israel para que no las use en una invasión terrestre de Rafah. El primer ministro israelí, sin citar a su homólogo estadounidense, dice que si tienen que estar solos, lo estarán. Mientras, Donald Trump acusa a Biden de alinearse con los terroristas y de llevar al mundo a una tercera guerra mundial. Segunda, detenido el presidente de una ONG de Salamanca por abusar sexualmente de mujeres migrantes que acudían a pedir su ayuda. El hombre las citaba en su domicilio particular para entregarles alimentos, les obligaba a mantener relaciones sexuales. Además, les pedía el teléfono personal y les enviaba fotos. Se cree que hay víctimas que no se atreven a denunciar porque no tienen permiso de residencia. Tercera, declaran nula la absolución de Pau Rigo, el hombre acusado de matar a tiros a un ladrón que entró en su casa de Mallorca hace 6 años. El TSJ de Baleares ordena repetir el juicio tras estimar el recurso de apelación de la Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia Provincial. Y cuarta, Sanidad estudia la posibilidad de ofrecer crema solar gratis en lugares públicos. Sería una prestación más del Sistema Nacional de Salud y no se incorporaría como un producto cosmético, sino como sanitario. La intención, prevenir el cáncer de piel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Cada verano hablamos de incendios forestales. Ocupan portadas, abren informativos. El fuego genera alarma social, es un problemón, sin duda, no solo por la destrucción de un importante número de hectáreas, sino también porque supone que cada año son más las personas evacuadas, mayor el número de viviendas arrasadas o a punto de hacerlo. Cuando empiezan los grandes incendios del verano y hablamos con afectados, evacuados, efectivos de los cuerpos de bomberos, siempre nos dicen lo mismo. Los incendios se apagan en invierno. Hace falta prevención. Bueno, hoy en nuestro tema del día, cuando quedan 40 días para que empiece el verano oficialmente, nos hacemos una pregunta. ¿Hemos trabajado en prevención? Las administraciones vienen aumentando los recursos para lograr una detección y una extinción rápida de los incendios, pero a veces no se prioriza lo importante: evitar que se produzcan. El gasto público de España en prevención de incendios es del 0,4, en Francia el 0,6, en Alemania el 0,7. Sobra decir que nuestro país arde mucho más a menudo que Francia o Alemania. A nivel nacional, la mayoría de comunidades invierten más del doble en extinción que en prevención. Por eso, los datos de los últimos 10 años demuestran que el número anual de fuego no solo no se ha reducido, sino que aumenta. Paco Castañares es presidente de la Asociación de Empresarios Forestales.
El verano pasado era más fácil que nos oyeran, pero al final nada, pasa el eco de los incendios y los políticos se olvidan inmediatamente de ellos y automáticamente hay otras prioridades de gasto.
En la última semana se ha sofocado un incendio en Teruel, en la zona de Lledó, otros dos en Murcia, uno en Caravaca de la Cruz y otro en Calasparra. Se ordenaron evacuaciones y pidió la intervención de medios aéreos, 3 en los últimos 5 días. El año pasado, 89.000 hectáreas calcinadas y más de 7.000 incendios. Es cierto que no ayudaron la sequía, las olas de calor, el abandono rural, la falta de pastores, pero la falta de prevención ha alargado muchos años. A menudo en los montes se acumula la vegetación seca y eso se convierte en combustible. Algunas administraciones van tomando conciencia. Mira, el gobierno ha decidido adelantar, por segundo año consecutivo, la campaña contra incendios forestales. Juan David Martínez es técnico de operaciones de la Brigada de Refuerzo Brica en Sevilla.
Hemos comenzado demasiado temprano. Normalmente el alto riesgo pues empezamos junio. Antiguamente se empezaba el 1 de julio, lo hemos ido adelantando al mes de junio. El 16 de mayo empezamos el alto riesgo, que eso nunca ha ocurrido.
Nos encontramos ante unos fuegos que son muy complejos de extinguir, incendios de sexta generación se llaman. Son fuegos tan grandes que las llamas son capaces de modificar las condiciones de la atmósfera. Se propagan muy rápido, si les lanzas agua desde el aire, esta se evapora antes de llegar. La palabra más repetida entre los profesionales es gestión y responsabilidad. Y es que te recuerdo que solo el 5% de los incendios son producidos por un rayo. Por eso, más allá de no hacer fuego en el campo, obvio, dejar el coche mal aparcado encima de la hierba seca no es una buena idea. Tirar colillas por la ventanilla, te puedes imaginar. Ojo con aparcar mal en una carretera, porque a lo mejor complica el paso de camiones de bomberos. Juan Sánchez es director operativo del Plan Infoca.
Los servicios de extinción de incendios somos un poco el servicio de urgencias de la sanidad, pero para que el sistema funcione lo tenemos que arreglar en la gestión forestal. El número de incendios cada año tiende a disminuir, sin embargo lo que ocurre es que unos muy poquitos incendios queman ya el 90 o el 95% de la superficie.
Un argumento muy utilizado es el del cambio climático. Claro, seamos sinceros, el calentamiento global agrava las cosas, sí, pero en ningún caso debería ser una excusa.
El cambio climático lo único que hace es alargar el periodo en el que el monte está en disposición de arder. Pero el cambio climático no quema nada. La enorme cantidad de combustible acumulado durante décadas, porque las administraciones públicas no han vuelto a invertir dinero en la gestión de los bosques, y eso es lo que provoca que haya incendios tan grandes y tan intensos.
Incendios muy voraces que cambian la forma de trabajar de los medios de extinción. La labor de los bomberos ha derivado a un trabajo muy técnico, de la misma manera que la mayoría de las guerras ya no se libran con cientos de soldados. Se hace con inteligencia. Bueno, ante esto, ¿qué se puede hacer? Víctor Resco de Dios es profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida.
Acciones como un desbroce, una clara, cortar árboles, implementar el fuego técnico, hacer una quema controlada donde ya gestionas el matorral, ¿no? De forma que recreas un proceso natural de forma controlada. Eso tiene un coste de 2.000 euros por hectárea. Entonces estaríamos hablando de 19.000 euros por hectárea en extinción frente a 2.000 euros por hectárea en prevención. El problema es que en prevención necesitas tratar mucha más área.
La prevención no solo evita los incendios, también es una inversión. Con los ejemplos que acaba de nombrar el profesor, se puede generar energía, biomasa, papel. El modelo actual es un dinero a fondo perdido. Hablando de prevención, llama la atención el caso de la Comunidad de Madrid. Es cierto que a mayor población más dinero se ingresa, más hay que invertir en prevención, pero mira, en Madrid el incendio más grave de los últimos 10 años se vivió en Cadalso de los Vidrios. Llegó desde Toledo, arrasó 3.500 hectáreas. Si lo comparamos con el resto de España, encontramos que en Sierra Culebra, en Castilla y León, se quemaron 30.000. En Las Urdes, 10.000. Sierra Bermeja, en Málaga, otros 10.000 hectáreas. Navalacruz, en Ávila, 22.000. ¿Qué ha hecho Madrid que nos hiciera, por ejemplo, en otras comunidades vecinas? Marta Jerez es jefa del Servicio de Incendios Forestales de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Nunca se puede estar tranquilo de cara al verano, y menos en vuestro trabajo, pero seamos positivos. ¿Qué habéis hecho bien?
Bueno, tratamos de hacer bien casi todo, pero algunas veces las cosas se ponen muy en contra.
Claro.
Quiero decir que no estamos a salvo de tener un gran incendio, porque las condiciones meteorológicas nos lo pueden poner muy, muy difícil. Puede haber fuegos que llamamos ahora ya fuera de la capacidad de extinción, y es que hay cosas contra las que es difícil luchar, ¿eh?
Además de la limpieza, todos los expertos lo decís, además hay que desbrozar las ramas, no solo el fuego. ¿Sí? Si el fuego llega a la copa de un árbol, ¿es mayor el problema?
Por supuesto.
¿Por qué?
Por supuesto. A ver, nosotros ya tenemos bastante, vamos a decir, modelizados los incendios que se propagan por la superficie, ¿no? Hay un propagador principal que puede ser el pasto, ese es el mejor para nosotros porque da llamas bajitas, ¿no? Y entonces lo podemos dominar más fácilmente o controlar. Con el matorral, dependiendo de la altura, tenemos un problema más grande o más pequeño, y luego puede estar lo que pasa bajo el arbolado, que es que hay hojas secas, hojarasca, ¿no? Esos serían como los tipos de suelos en los que se encuentra el fuego, grosso modo, para propagarse. Cuando pasamos a copas, lo primero es que ya se está quemando un árbol. Tiene más valor ecológico y económico y de todo tipo. Y además es que ya puede producir unas llamas todo lo grande que sea la copa del árbol, ¿no? Pensemos en un árbol que tenga desde abajo hojas y que pueda tener muchos metros de altura, ¿no? Uh-huh. Porque ya estamos provocando unas llamas en vertical que además se van a pasar al árbol de al lado si están juntos. Se propaga el fuego de copas, que es mucho más errático, mucho más difícil de controlar con los modelos que tenemos, que utilizamos desde hace ya, bueno, décadas, ¿no? Modelos de propagación que nos ayudan a saber qué es lo que puede pasar, ¿no? Sobre un modelo que tenemos matemático, que lo vamos viendo en topografía, en el que vamos viendo según viene el viento, según las temperaturas, según las pendientes. No sustituye a lo que vemos nosotros con los ojos ni a las decisiones, por supuesto, que hay que tomar, pero nos orientan en algún caso de cómo puede ir esa propagación, ¿no? Y esos modelos en el fuego de copas prácticamente están todavía por desarrollar y son mucho más difíciles, ¿no? Uh-huh. El fuego es más complicado.
Cuéntame, porque por la documentación que me han pasado, ¿sí?, me parece muy interesante, Marta, el proyecto o cómo trabajáis con los pastores, apoyados en la tecnología, tan importante como los pastores como los bomberos. ¿Qué hacéis?
Claro, bueno, pues, perdóname si primero te cuento que antes de los pastores tenemos que entrar nosotros con nuestros, vamos a decir, nuestros hombres y nuestras máquinas, ¿no?, con los retenes de prevención, que desbrocen el terreno, lo dejen bien para que vaya allí a pastar un animal, porque claro, un animal no se va a meter en una cosa que sea como una selva. Allí, pues sí, bueno, gamoneará un poco, dependerá del hambre que tenga. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Preparamos unas fajas de prevención, unas zonas estratégicas de gestión en las que ya hemos descargado el matorral, en las que hemos podado si hace falta, porque no podemos olvidar que además también hay que podar a una altura. Si, por ejemplo, es un camino, que puedan pasar, pues un camión que va, una bomba que va a apagar el fuego. O sea, hay que dar accesibilidad al monte, ¿no? Y esa accesibilidad, normalmente, apoyados en ella, preparamos una franja. Por dibujarte una cosita así visual por la radio, sería una dehesa, ¿no? Por ejemplo, es decir, una zona de pasto con unos cuantos árboles, pero que nos separa de la zona de bosque más espeso, que también es necesario, porque en esa zona de bosque más espeso viven y anidan las especies. O sea, no significa que todo el monte tenga que estar como si fuera un parque, ¿no? Es especial. En esas zonas, claro, nosotros hemos trabajado, hemos invertido, hemos metido a nuestras cuadrillas. Si se puede, se ha aprovechado la biomasa, si no, simplemente se ha triturado y se ha incorporado al terreno. Y el año siguiente, normalmente, es cuando entra el ganado a trabajar. El ganado entra también a trabajar y lo que hace es mantener eso que hemos dejado con ese dibujo de unos cuantos árboles o arbustos. Normalmente, además, primamos si son especies valiosas o protegidas, dejarlas allí, y entonces nos lo mantiene a raya. De forma que yo ese retén, que a los 4 años tendría que volver a trabajar en ese terreno,
te lo hace,
pues ahora mismo
te lo
el ganado
hace el ciclo vital.
Lo mantiene.
Claro. Qué curioso.
Si quieres decirte algo, en la Comunidad de Madrid, con nuestros medios y máquinas hacemos unas 2.000 hectáreas y el ganado nos apoya en otras 3.000, más o menos, depende, ¿no? Bueno. Del año y de muchas cosas.
Qué bueno. Marta, una última cuestión.
Sí.
Lo hemos comentado al principio, el trabajo que estáis haciendo es bueno, siempre se puede hacer mejor, siempre hay que estar alerta, faltaría más. ¿Pero qué pedís? ¿Qué falta?
Pues mira, yo lo que pido es que todos ayudemos en esto. A lo mejor es mucho pedir, pero yo, ya que me lo dices, pues aquí lo suelto. Todos podemos ayudar a prevenir incendios forestales. ¿Cómo? Primero, bueno, una forma muy buena y que además creo que ya se va cada vez haciendo mejor, el 112 es el teléfono al que llamar siempre que veamos un fuego. En cualquier lugar, da lo mismo donde estemos. Además, en el 112 podemos llamar aunque nuestra compañía no tenga cobertura, porque es una llamada de emergencia en la que yo voy a entrar siempre que llegue cobertura de alguna compañía, vamos a decir, ¿no? Desde teléfono fijo o móvil, 112, aviso de fuego, que eso es muy bueno, porque todos podemos estar haciendo el que un fuego incipiente sea atendido rápidamente, se manden allí medios. Pero luego, aparte, pues cada uno actuar con nuestra mayor sensatez. Entonces, que hace días de mucho calor, no nos pongamos con la radial al lado de unos sitios donde van a saltar chispas. Tengamos mucho cuidado en nuestras salidas al campo. El coche nuestro que llevamos cuando vamos de excursión, pues no lo aparquemos donde debajo haya pasto seco que con el tubo de escape se puede prender. Si nos dicen que los aparcamientos están llenos, hombre, pues no nos metamos en la cuneta porque estamos a lo mejor hasta haciendo que alguien pueda morir porque no puedan entrar a rescatarle. Uh-huh. O sea, es un comportamiento cívico, un comportamiento razonable por el que estamos ayudando muchísimo a la naturaleza y en el que todos estamos también siendo partícipes de cuidarla.
Claro que sí, tengamos conciencia. Marta uh-huh. Jerez, jefa del Servicio de Incendios Forestales de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Gracias por atendernos, pero sobre todo gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a vosotros por prestar a que demos un poquito de, bueno, de conocimiento claro de todo sí. lo que se puede hacer y entre todos, pues adelante.
Gracias, Marta.
Un saludo.
Adiós. Cuando un incendio de sexta generación arrasa uno de los montes de nuestro país, se habla durante semanas de la zona afectada, de esos pueblos. Muchos de ellos viven del turismo en esos montes, pero claro, en cuanto a los servicios de extinción se van, esos municipios literalmente desaparecen de los medios y de la política. Pero los habitantes se quedan con el monte quemado. Un año después de los incendios que arrasaron más de 32.000 hectáreas en Asturias, el paisaje sigue siendo muy negro en los terrenos por los que pasaron las llamas. Fueron tres semanas devastadoras con casi 300 fuegos que calcinaron 320 kilómetros cuadrados. Ojo, ¿eh? Valdés y Tineo fueron los concejos más afectados. Montserrat Fernández es la alcaldesa de Tineo.
La estampa es que hay bosques y montes que están quemados, que no tienen pasto para los animales, y la madera pues vale exactamente una tercera parte de lo que valía cuando estaba en pie. Lo que se quemó en Tineo fue mucho terreno.
En total, 14 concejos vieron cómo los montes de su alrededor sucumbían a las llamas. Óscar Pérez es el alcalde de Valdés.
Se está trabajando intensamente para cortar esa masa forestal que fue incendiada, que fue calcinada hace aproximadamente un año. Sobre todo pues con la idea de vender esa madera que aún mantiene valor y posteriormente a replantar, pues para tratar de dentro de 10, 15, de 20 años, pues vuelva a haber otro rendimiento económico.
En este municipio hay 11 empresas privadas de madera trabajando para recuperar la zona. ¿Y si ese dinero se invirtiera en prevención? Bueno, estas empresas han avisado al alcalde que simplemente cortar todo lo que se quemó va a llevar 36 meses de trabajo.
Estamos hablando de un concejo muy extenso que tiene 11.000 hectáreas aproximadamente que han sido calcinados, pues imagínense qué trabajo más ingente, ¿no? Y luego, bueno, hacer las labores de replantar. Tiene un largo trabajo por delante.
Hasta que esto se arregle, tienes un monte inutilizado tanto económica como turísticamente a nivel medioambiental. Por agarrarnos a algo bueno, aparecen brotes verdes. De hecho, lo que se conoce como sotobosque, helechos, hierbajos, empezaron a salir apenas tres meses después de que se produjeran los incendios. Claro, hablamos de Asturias. Bueno, está claro que a la larga sale más a cuenta la prevención, porque por mucho que el gobierno de turno ponga cara de compungido, luego esos pueblecillos se quedan solos.
Esa declaración de zona catastrófica para que haya ayudas directas a los afectados, por las que seguimos esperando todavía a día de hoy, pues tiene que estar en marcha, porque de momento estamos esperando por ella y Asturias no ha sido designada todavía y tiene que serlo.
De Asturias nos vamos a Extremadura. Hoy la Junta ha anunciado que el 1 de junio comienza oficialmente la época de peligro alto de incendios, pero este próximo 17 de mayo ya se cumple un año del fuego que asoló la comarca de las Urdes, la Sierra de Gata. Se quemaron casi 11.000 hectáreas. Se movilizó la unidad militar de emergencias. Se evacuaron a 700 personas de Cadalso, Robledillo de Gata, Descarga María y Ovejuela. José María García es el alcalde de Descarga María. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, alcalde. Por situarnos, y corríjame, Descarga María está un poquito más al oeste de Plasencia, entre Plasencia y Portugal, un poquito más para arriba, por ahí, ¿no?
Sí, lindando con la provincia de Salamanca.
Uh-huh. Más al sur de Guijuelo, también para entendernos.
Para la otra es... Para la otra zona.
Hacia Ciudad Rodrigo.
Efectivamente.
Sí. Una zona preciosa. ¿Cuál es la foto ahora mismo, alcalde? ¿Se ha recuperado la zona?
Bueno, la foto, pues ya se puede saber, un monte quemado, pues todo negro. Ahora se está cortando la masa forestal que hay. Y bueno, el pueblo nuestro, la suerte que tuvimos, que no llegó al pueblo porque se hizo una especie de cortafuego. y metimos unos bulldozers y no, tú llegas al pueblo de Escarra María y lo que ves es verde. Pero baja un poquito abajo y ya aquello está todo todo negro, porque llega todo lo que es todo el Valle del Árrago, eso se va todo. Entonces es penoso.
Usted ha vivido como alcalde, corrígeme si me equivoco, 4 incendios forestales en la zona. ¿Se trabaja en prevención lo suficiente?
Bueno, en prevención, dentro de lo que yo veo, se trabaja. Nosotros en el pueblo mismo tenemos un retén, y cada 15 o 20 kilómetros hay pueblos que tienen su retén. Lo que tiene que en el incendio ese, para mí, hubo algo de poca, no sé cómo decirle, negligencia, porque un fuego que empieza en la Zurde, estaba a varios kilómetros del Valle del Árrago, yo creo que en 2 días se podían haber tomado algunas medidas para que no hubiera bajado para el Valle del Árrago. Luego, el día mismo del incendio, un compañero de Cadalso, el alcalde, y yo, eran las 11 de la mañana y no veíamos ningún medio aéreo volar por nuestra zona.
Ya, y luego pasó lo que pasó.
Efectivamente.
¿Tienen previsto, no sé, me ha comentado que llegando a Descarra María, que ello está verde, desbrozar los alrededores del pueblo? Claro, volvemos a lo de siempre, el suelo. ¿Qué pasa?
Sí, tenemos aprobado el plan Perifé, que es todo lo que recorre está el pueblo nuestro, como otros pueblos, por ejemplo, Torre, Gata, me parece, varios pueblos, lo que es, porque el pueblo nuestro es, como digamos, es un hoyo rodeado de sierras. Entonces, está aprobado el plan Perifé, pero todavía no se ha efectuado, porque claro, han tomado otros medios que tenían que hacer. Es que ha sido todo de prisa y corriendo. En un año, pues, cambio de gobierno, quedaron las cosas como estaban, entonces no se ha podido ejecutar. Pero nosotros lo tenemos aprobado. Yo mismo he echado llamando para que todos los huertos y cercas que están cerca del pueblo, los propietarios las limpien. Pero bueno, de esas cosas pues no hacen mucho caso hasta que no llega el problema.
Ya. Y la última, esa zona depende mucho del turismo, hay gente con segundas residencias, hablamos de Sierra y relativamente cerca de Madrid. ¿Cómo ha ido la Semana Santa y cómo se presenta la campaña, la temporada turística?
Pues la Semana Santa, el problema que tuvimos fue la lluvia, que estuvo bastante, pero no faltó gente. Bastante gente, y como es un pueblo con su piscina natural, su chiringuito, sí acude la gente. Yo espero que sea, porque el año pasado fue el incendio un mes y medio, 2 meses antes, y sí tuvimos la gente que tiene su segunda residencia en el pueblo, gente de fuera, sí suele acudir, y que creo que este año ya está la cosa más tranquila y todo, y puedan venir la gente, y espero que sin miedo ninguno, porque claro, los incendios eso es de última mañana.
Claro. Bueno, pues tomemos nota, hay que vender toda esa zona de Extremadura que es preciosa. José María García, alcalde de Descarga María, municipio afectado por aquel incendio del año 2023. Gracias y suerte, alcalde.
Gracias.
Hasta luego. Buenas noches. Gestión de la administración, responsabilidad individual, y como nos decía Marta García, la conciencia social y la colaboración ciudadana. Marta Jerez, la jefa del Servicio de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid. Colaboración ciudadana, todo a partes iguales. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, seguro, pero está en gran medida en nuestra mano, no solo en los bomberos después, decidir si son de baja intensidad o si se quemarán grandes extensiones de terreno. Ya se sabe. Atención, responsabilidad y llamadas al 112. A nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Crees que vamos tomando conciencia en esto de la prevención de los incendios? Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Se suele decir, y es un tópico, que los incendios no se apagan en verano, sino en invierno. y se alude con ello a la necesidad de la prevención, de hacer estrategias con tiempo suficiente para limpiar el monte y evitar que luego, durante las vacaciones estivales, los telediarios abran con esos incendios arrasadores que queman y queman hectáreas dentro y fuera de nuestras fronteras. Por eso el gobierno, creo que con buen criterio, ha adelantado por segundo año consecutivo la campaña estatal contra el fuego, destinando ya efectivos de diversas comunidades autónomas para prevenir los incendios que no se deberían poder producir en agosto. Es un hecho cierto y científicamente comprobado que España, entre otros países, pero singularmente el nuestro, va a padecer, ya está padeciendo, y lo hará más en los próximos años, el cambio climático, el calentamiento global y la posibilidad de que ese aumento de las temperaturas se traduzca en incendios devastadores, cada vez más frecuentes y cada vez más complicados de apagar. Por eso hay que celebrar que ya en este mes de mayo, y no sé si iremos incluso tarde, se estén poniendo todos los recursos públicos a disposición de quienes saben cómo se comportará el fuego dentro de unos meses.
Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
¿Sabes qué hay mejor que un seguro de hogar completo? Bueno, pues un seguro de hogar muy, muy, muy completo. Y es que si contratas con Línea Directa, además de tener las mejores coberturas, también te ahorras un buen dinero. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El más fuerte. El más duro.
No he peleado.
El maestro.
He dado un cursillo sobre educación.
Acompañado por el mejor compañero posible.
¿Qué compañero? Ya sabe que yo trabajo solo.
Delta Force 2.
Si tú estuvieras en peligro, también tomarías precauciones.
Y el perro sargento.
A ti también, Chucho, no puedes asustarme.
2 de Chuck Norris. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana, 10 de mayo, estreno solo en cines.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El BBVA lanza un órdago final, una OPA hostil del 100% para absorber el Banco Sabadell. Lo hace con la misma oferta que presentó a la entidad catalana para una posible fusión y que fue rechazada. Nada ha cambiado en términos económicos. BBVA mantiene el canje de acciones propuesto, pero la operación es radicalmente distinta. Esta se dirige directamente a los accionistas de la entidad catalana, que son ahora quienes han de decidir. Aunque la última decisión la tiene el gobierno, no le ha gustado nada este movimiento del Banco Vasco, ahora, aunque la semana pasada dijo otra cosa. La vicepresidenta María Jesús Montero dice que el gobierno no, antes de cualquier informe, no va a autorizar la operación.
El gobierno de España rechaza esta OPA y a partir del momento en que se anuncia hay una serie de procedimientos que se tienen que ir dando, pero por último el Ministerio de Economía, una vez recabado todos esos informes, tiene la última palabra. Y desde el primer momento, esta mañana, hemos trasladado, tras conocer la noticia, que el gobierno no va a autorizar esta operación porque entiende que es una autorización que conllevaría una excesiva concentración de riesgo.
Yo me pregunto, si hacen falta todos esos informes, pero el gobierno ya ha dicho que no va a autorizar, pues nos ahorramos los informes, ¿no? Y el trabajo, y el dinero, y el tiempo. Bueno, será el ministro de Economía quien decida sobre esta operación. Hoy Carlos Cuerpo, el titular, explicaba por qué no le gusta este movimiento de BBVA, aunque la semana pasada parece que sí.
Este posible resultado positivo de la OPA y posterior fusión nos llevaría a un grado de concentración del 70% de las tres principales entidades en España. Seríamos el segundo país en términos de concentración, es decir, de menor competencia en el sector financiero. Y esto a nosotros, desde luego, nos genera precisamente ese elemento de alerta.
A ver si va a resultar que hay elecciones o algo así. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
El BBVA defiende su movimiento.
Sí, el Banco Vasco es verdad que eleva su apuesta. Su presidente, Carlos Torres, sostiene que la competencia, aunque el ministro Cuerpo diga que sí, no se vería afectada en España por la concentración.
La concentración resultante o el efecto que tiene esta operación sobre la estructura del mercado, bueno, llegaríamos a cuotas moderadas, inferiores en casi todos esos ámbitos que digo, de nacional, provincia como, o código postal, inferiores a los que tendría el hoy líder de mercado, que es Caixa, tras la integración de Bankia, y en general con cifras que son moderadas en cuota de mercado.
Torres confía en convencer primero a los accionistas, necesita que al menos la mitad de ellos dé el visto bueno, y después a todos los organismos, Ángel, que mencionabas antes de pasada, Banco de España, Banco Central Europeo, competencia. Son ellos los que tienen que analizar esta operación. Pero claro, lo más importante, el presidente del BBVA cree que el gobierno va a terminar viendo con buenos ojos esta operación.
Confiamos plenamente que el gobierno, también el resto de autoridades, acabarán apreciando la operación por el valor que tiene. Como digo, es una operación que crea una entidad, va a apoyar mucho más a la economía española, con una mayor capacidad de dar crédito, de apoyar a la economía, a las familias, a las empresas, también para remunerar a los accionistas, y una entidad que en definitiva va a pagar más impuestos.
La nueva entidad, si finalmente prospera esta OPA, junto con el Banco Santander y CaixaBank, aglutinaría el 70% de la cuota de mercado. La operación, Ángel, podría durar hasta 8 meses.
La OPA del BBVA ha sido rechazada en bloque por el mundo de la política, unanimidad, insisto, hay elecciones el domingo, a las puertas de esos comicios.
Sí, la OPA ha puesto de acuerdo a perfiles tan diferentes como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Nos vamos a dirigir a las autoridades de competencia de Cataluña, del Estado y también de la Unión Europea para compartir datos y argumentos que nos llevan a oponernos a esta fusión por el impacto que tendría sobre la economía catalana.
Sobre la economía catalana, y resulta que el Banco Sabadell fue el primero, junto con la Caixa, que salió pitando por culpa precisamente de Aragonés, de Puigdemont, de Junqueras y compañía, hace 7 años ya.
Sí, y tampoco gusta al fugado Carles Puigdemont, o precisamente, tú lo mencionabas, al presidente de la Comunidad Valenciana, donde tiene ahora mismo la sede social el Banco Sabadell, a Carlos Mazón.
Estamos absolutamente en contra. Es una operación en contra de la provincia de Alicante, en contra de la Comunidad Valenciana.
Son pocas las voces que han salido a favor de esta operación, aparte de la del presidente de la patronal, de la COE, Antonio Garamendi. Es verdad, Ángel, que la OPA hostil no es un procedimiento habitual en el sector bancario. De hecho, la última fue en el año 1987, hace ya casi 4 décadas, cuando él, por aquel entonces Banco Bilbao, quiso hacerse con el control de Banesto, operación que, por cierto, fracasó.
¿Cómo se han tomado los mercados esta decisión, este anuncio de OPA hostil? Bueno, mirando al IDEX, vemos cómo el BBVA ha cerrado en números rojos, mientras que el Sabadell repunta con fuerza. Bolsa de Madrid, Fernando Mañoco, buenas noches.
Buenas noches. Las acciones de BBVA han perdido más de un 6%. Han cerrado claramente por debajo de los 10 euros. Los inversores penalizan a la entidad porque si cuaja la OPA hostil sobre el Banco Sabadell, es la que tendrá que hacer el esfuerzo financiero. Tendrá que ampliar capital para atender el canje de acciones. BBVA ofrece una acción propia de nueva emisión por cada 4,83 del Sabadell. No hay contraprestación en efectivo. Por el contrario, las acciones del Sabadell han subido cerca de un 3%. Se ha evaporado ya buena parte de la prima prometida, ya que BBVA ofrece como pago unas acciones que hoy valen un 6% menos que ayer. Van a pasar meses antes de que se abra el periodo de aceptación de la oferta. Falta el visto bueno de la Comisión del Mercado de Valores, de la Comisión de la Competencia, del Banco de España y del Banco Central Europeo. Todavía puede malograrse la operación.
Bueno, vamos a analizar hasta dónde se puede, por lo que sabemos, la situación. Llamamos al economista y profesor Santiago Carbó. Santiago, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Vamos a empezar por el principio. Ya no nos acordamos de esto, pero hablamos mucho en su día. ¿Qué es una OPA hostil?
Bueno, es un proceso de compra en el que no se negocia con el equipo administrador de la empresa o del banco que tú deseas adquirir. Lo vamos a entender con lo que ha pasado la última semana. Hace unas semanas se hizo una oferta para negociar con el equipo administrador, con el Banco Sabadell, la posibilidad de una integración, la posibilidad de una compra, ¿no? De una fusión. Ahora directamente ya no se habla con el equipo administrador, sino que se hace una oferta para todos los accionistas, diciendo yo estoy dispuesto a pagar esto, en este caso es en términos de acciones, no hay ningún dinero en efectivo, si usted me vende a mí sus acciones, con el objetivo lógicamente de intentar comprar más del 50%, que es la idea, ¿no?
Hola Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Lo comentábamos antes de pasada, ¿qué fases tiene que superar esta OPA ahora mismo para que se haga realidad? Porque parece que son muchos los organismos que tienen que vigilarla.
Bueno, desde luego el primero, todo proceso de compra-venta de acciones tiene que tener visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este es para salir al mercado a poder comprar acciones de esta manera y que el proceso esté reglado y garantizado, tiene que producirse esa aprobación, que fue precisamente, bueno, en aquel momento no teníamos Comisión Nacional de Mercado de Valores, pero en el año 87 no llegó ni a pasar más allá de la Bolsa de Madrid, de lo que era en aquel momento la administración de la Bolsa de Madrid. No llegó realmente a anunciarse o a materializarse el proceso de apertura de la OPA, ¿no? Y luego, por supuesto, en su día se tendrán que pronunciar las autoridades de la competencia. Es cierto que el Ministerio de Economía también tiene, como regulador del sector financiero, tiene también su voz, más ahora en todo lo que es el ámbito de la inclusión financiera, que en los últimos 2 años se le ha dado una gran importancia, y el Banco de España y el Banco Europeo, que por supuesto irán de la mano, también tienen que dar el visto bueno. En todo caso, la semana pasada, en lo que era esa operación negociada y que hubiera sido, podríamos decir, por las buenas, el Banco Central Europeo declaró que la veía bien, porque ellos realmente apuestan por bancos más grandes, bancos más consolidados, que puedan servir a todo el territorio europeo, porque realmente aún seguimos, claro, tantos años después, aún seguimos hablando de la banca de cada país, en vez de empezarnos a preocupar un poco por tener bancos europeos, que nos iría bastante más bien.
Es que, profesor, yo casi como cliente, y meramente como periodista, no soy experto en esto, faltaría más. Lo que me llama la atención es que la reacción la estamos haciendo en clave de la España de las autonomías y no en clave de un negocio global como es la banca ahora mismo en el mundo, ¿no?
Bueno, no solamente global, tecnológicamente muy complejo.
Claro.
En el que vas a necesitar unas inversiones, imagínense las inversiones que en este momento están haciendo las Google, Amazon, Microsoft, en materia de inteligencia artificial, que también se pueden adentrar en el ámbito de los servicios financieros, no tiene nada que ver por tamaño con lo que pueden estar haciendo los bancos en el mundo, quizás JP Morgan. Entonces, claro, aquel que no apueste por ahí dentro de unos años puede tener muchísimos problemas para sobrevivir. Es decir, nos guste o no, el mundo va hacia empresas más grandes, porque la tecnología de la información, de la inteligencia artificial, beneficia el tamaño. Es decir, si te haces más grande, eres más eficiente. Luego, por supuesto, el gobierno dirá, bueno, pues tengo que corregir esa solución para que no se produzca una acumulación de beneficios, lo que sea, pero impedir que las empresas crezcan cuando es lo que le garantiza su supervivencia es muy complicado. No digo que en este caso sea exactamente así, pero desde luego los argumentos del BBVA se sostienen por la vía internacional y por la vía tecnológica.
¿Qué supondría entonces esta operación, Santiago, para los dos bancos si finalmente se termina produciendo?
Bueno, la verdad es que al hacerla de una manera no amistosa, no cooperativa, puede ser problemática si sigue adelante y va teniendo éxito. Es decir, yo creo que en algún momento sería bueno que se pasara una fase en la que hubiera pues un acercamiento de las dos empresas, de las dos culturas financieras, porque lo que sí que se conoce de otros procesos en los que se ha ido por la vía de la OPA hostil es que la resistencia de la entidad adquirida, de la entidad objetivo, pues ha podido frustrar parte de los posibles beneficios de la fusión, ¿no? Yo creo que tal como lo plantea el BBVA, es decir, hay que entender los argumentos del que lo plantea, el que se queda también, al que le van a adquirir también entiende que en este momento tiene una capacidad de resistencia, sus números han mejorado mucho en los últimos dos años, tiene un negocio y una marca, una identidad muy reconocida y reconocible y muy valorada, y quiere seguir solo, lógicamente. El BBVA, que probablemente ha visto que tiene muchas, lo que llamamos sinergias, tiene muchas posibilidades de beneficios conjuntos. ¿Por qué? Porque donde no está el BBVA, que es en el Reino Unido, el Sabadell está. Donde el Sabadell es fuerte, que es el negocio de pequeñas y medianas empresas, pues el BBVA también es fuerte, pero es más, podemos decir, es más reconocible la actividad del Sabadell, ¿no? Y se hace mucho más grande. Yo creo que otra cosa que está pesando mucho para el BBVA y para otros bancos cuando se plantean la fusión con algo, otro banco europeo, o en este caso español, es el crecimiento del balance en una moneda estable. En este caso, el crecimiento del balance del activo en euros. Es decir, eso es algo que en este momento tiene valor. ¿Por qué? Porque son empresas que ya están en México, que están en otros países hispanoamericanos, pero que tienen una gran volatilidad de su divisa.
Claro.
Está en Turquía. La lira turca no tiene la estabilidad del euro. Entonces yo creo que el BBVA y otros lo que les interesa es operaciones que permitan adquisiciones en euros o libras o dólares, pero que sean estables. Y no olvidemos que el BBVA hizo caja cuando vendió su negocio a su banco estadounidense.
Claro.
Entonces, requiere desde luego valorarlo todo. Es cierto que el patio interno, que es la competencia, pues lógicamente habrá que echarle un vistazo. Pero yo creo que también nos tenemos que acostumbrar que en los próximos años triunfe esta operación o no, vamos a ver operaciones de este estilo, porque los bancos se tienen para poder competir con empresas tan grandes como las tecnológicas necesitan esta
Bueno, pues triunfo o no, volveremos a hablar con Santiago Carbo, profesor de economía. Ya coincidiremos en alguna tele. Gracias, Santiago.
Gracias, Ángel.
Cuídate, gracias. Buena noticia para continuar. El precio de la gasolina baja por primera vez desde enero, apenas una decimita, un pequeño alivio después de varios meses subiendo, Iván.
Sí, esa caída, aunque mínima, Ángel, permite romper la tendencia. Eran 15 las semanas que la gasolina no aflojaba hasta ahora. El diésel ya lleva, es verdad, 20 días bajando, aunque también poco a poco. Ha ayudado, aunque no es la única razón, el descenso creciente en el precio del crudo, su principal materia prima, que hoy ronda los $84 por barril frente a los 90, por ejemplo, que llegó a tocar a mediados del mes pasado en abril. Pagamos ahora mismo el litro de gasolina 1,68 euros, mientras el diésel está un poquito más barato, se encuentra en los 1,53.
Los españoles nos resistimos a emigrar para trabajar. Solo un 8% busca activamente empleo en el extranjero, mientras que ese dato supera el 20% a nivel global. Hay 3 millones de españoles viviendo fuera, de los que casi 1,8 están en edad laboral. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Nos frena el arraigo familiar, pero también todo lo relacionado con la formación necesaria para poder ser competitivos en el mercado de trabajo internacional, y aquí juegan un papel fundamental los idiomas. Solo el 22% de los españoles sabe hablar inglés de manera fluida. Sandalio Gómez, economista y profesor de dirección de personas.
Los frenos son el idioma, los conocimientos que uno ha adquirido en la formación que te permite poder competir en otros países, ¿no?
Los jóvenes son los que están más dispuestos a mudarse a otro país para trabajar. También los profesionales con estudios universitarios, como Cristina, tiene 30 años, es ingeniero de telecomunicaciones y ha empezado a trabajar esta semana en París.
Me salió una oferta laboral y para crecer profesionalmente creo que es muy bueno salir de tu zona de confort y hay que salir.
Los profesionales que se dedican a temas de medio ambiente, digitalización e inteligencia artificial son los que más buscan trabajo fuera de nuestro país y los que menos, los del sector legal y de la educación.
Precisamente hoy hemos conocido el dato de extranjeros que residen en España, nuevo récord con más de 6 millones y medio de personas.
Sí, sumaron 85.000 más entre enero y marzo. Y Ángel, no es el único récord que hemos conocido hoy y que nos trae el Instituto Nacional de Estadística. También marca máximos la población total de España. 48.692.000 personas residen en nuestro país a 1 de abril de 2024. Y como decíamos, es récord porque es la mayor cifra de la historia. Aumentó en 900 personas diarias en los primeros meses del año.
Un par de noticias más sobre empresas. La primera, Ferrovial, desde hoy ya cotiza en Wall Street.
Sí, es la primera empresa del IBEX 35 que lo hace, que cotiza allí en Estados Unidos, después de haber recibido el pasado viernes ese OK de la Comisión de Valores y Bolsa del país estadounidense. Un camino que se ha alargado más de lo que esta compañía española, Ferrovial, quería porque pensaba estar cotizando ya en el primer trimestre del año. La compañía culmina así su objetivo tras la mudanza, recordemos, de su sede desde Madrid hasta Países Bajos el año pasado. El objetivo para Ferrovial es seguir creciendo en el que, ojo, es ya su principal mercado, Estados Unidos, y donde opera desde hace más de 20 años.
La otra, resultados de Telefónica. La operadora española ganó 532 millones de euros en el primer trimestre, casi un 80% más que en el mismo periodo del año pasado.
Sí, la Teleco elevó sus ingresos hasta los 10.000 millones de euros. Arranca el año en positivo por la evolución de su actividad comercial y a la espera ya del desembarco casi inminente del grupo saudí STC, que está a la espera ya prácticamente de la confirmación oficial por parte del gobierno para hacerse con ese 9,9 de la operadora española. Cuando se materialice esa compra, Ángel, los saudíes podrán tener un consejero en el Consejo de Administración, algo que ya tiene el gobierno, como hemos contado estos últimos días, tras haber adquirido más de un 7% de la compañía.
Nos interesa especialmente este tema porque hablamos de ciencia y la linterna muchas veces, pero desde el punto de vista económico no lo hacemos. Y mira, verás, la comunidad científica se ha revuelto. ¿El motivo? La decisión del Ministerio de Seguridad Social de obligar a pagar casi 300 euros por mes para que puedan cotizar los años que estuvieron de beca a esos investigadores. Según la nueva normativa, esos años trabajados como becarios de investigación sirven a la cotización, pero siempre y cuando ahora se pague. En algunos casos, para jubilarse a los 70, tendrían que abonar unos 17.000 euros. Una medida que la comunidad científica no entiende, considera inaceptable. Ante estas críticas, la ministra Elma Saiz reivindica el diálogo.
El Ministerio nunca toma decisiones de manera unilateral, nunca impone decisiones, sino que es a través de la escucha. Y soy consciente de que existen reivindicaciones. Y por eso hemos convocado el próximo martes a los colectivos representativos de la comunidad científica para seguir con esta negociación.
A esa reunión del martes llevarán sus propuestas científicos como Marisol Soengas. Es bióloga, presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Marisol, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, no sé si vas a estar presente en la reunión directamente, igual me he tirado a la piscina, pero ¿qué vais a plantear al gobierno?
Bueno, nosotros, de hecho, somos muchos investigadores. Nosotros, la asociación de la que yo soy presidenta es ASEICA, pero vamos más de 11 asociaciones y sociedades unidos. Con nosotros, a nosotros no nos han contestado, el ministerio. Quizá porque a lo mejor somos muy críticos también, pero bueno, lo que si queréis, os comento un poco de dónde parte esta, como decíais, esta frustración de la comunidad científica en general, ¿no? Y es que lo comentabas muy bien, en cierto modo que no se nos reconozca un periodo laboral en el que estábamos trabajando con becas, pero ahora no estamos hablando de un periodo de antes del 2011, porque a partir del 2011 pues salió una ley de la ciencia y una serie de modificaciones posteriores en las que, bueno, pues todos los investigadores, incluso cuando empiezan su carrera científica, están contratados y tienen derechos laborales, tienen derecho a la seguridad social, al paro, a, bueno, pues bajas maternales, paternales. Pero antes del 2010 no era así. Nosotros trabajábamos con becas sin ninguna de estas beneficios, ¿no? Y bueno, pues era así, pero era porque no había otra alternativa. Era como todos los que somos en este momento jefes de investigación, todas, bueno, pues además con muy buenos expedientes, porque había muy pocas becas, muy pocas ayudas, pues empezamos así. Entonces, por lo que es un clamor, es porque ahora se presenta como una gran medida del Ministerio, como decíais, de Seguridad Social, bueno, Inclusión y Seguridad Social, pues bueno, pues para recuperar ese tiempo. Lo que pasa es que lo que se ha hecho es, bueno, primero un límite de tiempo, o sea, se permite, digamos, que recuperar estos solo 5 años, y algunos de nosotros tenemos 10, y luego además con unas condiciones que es, bueno, pues a coste prácticamente de lo que es la cotización actual, cuando estamos hablando del 2000,
ya hace mucho, 2000. Claro.
Tremendo. Y no solo eso, si pues te permites, porque es que, bueno, pues las condiciones es que tienes que pagar lo que te corresponde como empleado, pero también el empleador, que era el Ministerio de Ciencia en su momento. O sea, que claro, tenemos que pagar nuestros costes de gobierno y vamos a lo que es ahora, ¿no?
Qué horror. Marisol, si te puedo preguntar, en tu caso o en el de colegas de tu quinta, ¿cuánto tendréis que pagar?
Pues mira, en mi caso, bueno, el máximo, que son 5 años, son más de 17.000 euros. Joder. Así. Y esto es porque, claro, porque está considerando la cotización, pues eso, pues a lo que es este año, multiplicado por un corrector, básicamente es un descuento del 23%, nada más. Uh-huh. Y claro, pues esto... Es que esto, claro, nos ha frustrado mucho, porque esto es que digamos, yo de eso me he mojado, ¿no? O sea, la comunidad científica, la verdad es que estamos trabajando en condiciones ya muy precarias en general.
Ya lo que os faltaba.
Claro, exacto.
¿Qué tal, Marisol? Buenas noches. Claro, buenas, precisamente a eso nos referíamos, ¿no? Que la beca era, no sé si sigue siendo, supongo que sí, completamente necesaria para iniciar una carrera como investigador, ¿no? Claro, y ahora justo llega esto.
Claro, es que no había otra opción. No tenía, o sea, ahora también nos ha molestado en cierto modo, porque del Ministerio, sobre todo la Secretaría de Estado, nos dice, bueno, ya sabíais que era una beca, y una beca, bueno, pues en esas condiciones, ¿no?, sin seguridad social, pero es que no teníamos otra opción, y de hecho estas becas eran muy competitivas, o sea, la gente que para acceder, tanto para realizar la tesis doctoral como luego para el postdoctoral, para irse al extranjero, pues había muy pocas, y entonces, bueno, pues si no tenías otra opción, pues no podíamos protestar, pero llevamos ya desde el 2011 pues muchos colectivos insistiendo. Y de hecho también estamos un poco molestos porque, bueno, pues se presentaron alegaciones, bueno, primero digamos una protesta que hubo en junio, luego alegaciones que se hicieron de forma formal, porque se abrió un periodo al efecto, y no tuvimos respuesta, tampoco la hemos tenido ahora, entonces pues bueno, estamos así un poco expectantes.
¿Y de cuánta gente estamos hablando? ¿Cuántos científicos estaríais afectados?
Pues mira, no tenemos una estadística completa, pero estamos hablando de miles, ¿eh? Más de, sí, de decenas de miles, porque es toda la comunidad científica. Es
toda la carrera, claro.
No solo la carrera, sino todas las áreas. Nosotros, yo trabajo en cáncer y hice biología, pero biología, matemáticas, física, química, farmacia, bueno, también esto afecta a investigadores clínicos. O sea, es que esto es toda esta comunidad con anterioridad al 2011. Son muchas, varias generaciones de investigadores. Entonces, claro, por eso ha sido, pues bueno, pues
está un palo. Un palo.
Marisol, ¿os molesta eso de tener que jubilaros a los 70 años?
Bueno, lo que nos molesta es tener que trabajar más años de los que deberíamos, ¿no? O sea, nosotros, la verdad es que los científicos, hay mucha gente, muchos de nosotros y mucha gente que bueno, pues digamos que extiende su vida laboral más hasta los 75, o bueno, pues hay casos excepcionales en méritos, ¿no? Pero una cosa es que tú quieras trabajar y una cosa que nosotros, digamos, es una profesión muy vocacional y nos gusta y queremos avanzar en la ciencia, ¿no? Pero otra cosa es que cuando se te dice que tienes una medida estrella, ¿no? O una medida histórica y bueno, la misa daba de diálogo y de escucha. Yo espero que haya todavía tiempo para rectificar y entonces, bueno, pues que realmente esa escucha sea activa y que se entienda, ¿no? Por qué estamos protestando.
A ver si es verdad. Y la última, y esta ya es más general, Marisol. Más allá del problema concreto, de la mesa de negociación, de X porcentaje arriba o abajo de lo que al final tendréis que pagar, ¿no tiene la sensación de que nadie ayuda, sino todo lo contrario, a que os vayáis fuera?
Mira, es muy frustrante.
¿Verdad?
Nosotros, desde luego, desde la Asociación Española de Investigación sobre Cáncer, de la SEICA, es que llevamos reivindicando mucho tiempo, es que hay muchos elementos. Esto es como una carrera de obstáculos, ¿no? Y te vas encontrando uno tras otro, y este ya es uno más. No, pero en general, nosotros, España nunca ha estado en la media de I+D+I que se destina a Europa. Nunca. En la media, ¿eh? Y por supuesto, estamos muy lejos de los países de cabecera, ¿no? Pues de Alemania, de Inglaterra, etcétera. Y nosotros, bueno, estamos por debajo de la media. O sea, entonces, claro, además, muchísima burocracia. Muy difícil atraer y retener talento. Digamos que para poder empezar los, digamos, paquetes, ¿no? O sea, financiación para la gente joven son mínimos.
Claro.
Yo empecé en el extranjero porque aquí era muy difícil, era casi imposible.
Y encima esto, Marisol Soengas, bióloga, presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, en la medida que podamos, cuando menos hacer ruido y haceros caso, pues aquí estamos. Gracias, Marisol.
Pues muy bien, seguiremos.
Venga, buenas noches. Lo dicho, ayudando que gerundio.
Pues sí,
gracias.
Se pueda.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted a qué jugaba? Algo que fuese peligroso y que usted hoy día diga, pues mira, a mi hijo no le pondría a jugar a eso, que se echa la mano a la cabeza, ¿no? Tío, Cristóbal, hola, Cristóbal.
Lo que hacíamos era subir por la estructura de donde se arreglan las fachadas, que ya existía, y ver quién era el que más alto llegaba. Yo llegué a una cuarta plaza.
Es que claro, lo de trepar andamio, Cristóbal.
El Spiderman de San Benito.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón, con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año, ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Son